del Cantar de los Cantares, capítulo segundo, versículo 8. La voz de mi amado. Helo aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o a un joven cervatillo. Vedle ya que se para detrás de nuestra cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Palabra de Dios. Queridas hermanas, qué bonita es la vida religiosa cuando los que la viven conocen al esposo, lo desean y lo sienten venir por los collados, por las cercas, por los campos. Esta muchachina del Cantar de los Cantares la dejamos esta mañana en el lecho, en la cama, dormida. El segundo poema, que empieza con estas palabras que he leído, es como si fuera un poema soñado, es un sueño, podría ser un sueño. Él se ha ido con sus rebaños, no volverá hasta la tarde, pero ella le imagina volviendo, y no volviendo por la tarde detrás de los rebaños, al ritmo cansino de las ovejas, sino que le imagina pues de una forma maravillosa. Por eso dice que viene brincando por los collados. Y pone otra vez ella también el símbolo, el ejemplo de la gacela y del cervatillo, que corren velozmente. Vedle ya que se para detrás de nuestra cerca y mira por la ventana, atisba por las rejas. Y ella se queda quieta en la cama, como mostrando, pues no sé, desinterés, cuando lo está deseando con todo el corazón. Es como si lo estuviera soñando. Y qué bonito, digo, es la vida religiosa cuando uno en su corazón, pues sueña que Dios le ve, sueña que Dios está con él. Desea a Dios en lo profundo de su corazón. Le va creciendo el Espíritu Santo en su corazón. Sabe que está en el sitio donde tiene que estar. Ama su vocación. Ama su casa. Ama su comunidad. Ama su tradición. Ama su orden. Ama el lugar. En definitiva, donde Dios la ha puesto. Entonces, pues, la vida es bella, porque donde esté el amor, existe la belleza, existe la alegría, existe el gozo. Se canta y hay sueños. Y el amor de Dios es muy real. El amor de Dios es muy real, de tal manera que puede realmente, pues, mover, conmover, activar en nosotros un amor apasionado, un amor tremendo, un amor místico, un amor de un deseo, pues, que nada ni nadie te lo podrá arrebatar, porque lo deseas. Juan de la Cruz y Teresa de Jesús muchas veces dicen que un pequeño acto de amor de esto vale más que todos los placeres del mundo. Entonces esto es una realidad. pero es una realidad del que lo ha experimentado, del que lo vive, del que dentro tiene esa fuerza de Dios, esa presencia de Dios, ese amor de Dios. Pero como es real, como lo han vivido otros, como nosotros tal vez estamos empezando a vivirlo, pues qué bonito es hablar de esto, qué bonito es escuchar el cantar de los cantares, ver cómo esta niña pues desea a su esposo y que venga saltando por los collados, nada menos que por los collados, esas alturas, que venga así hacia él. Yo tengo una amiga que tiene 30 años y que hasta este año era atea, no había hecho la primera comunión, pero este año, mejor dicho el pasado, que estamos en enero, el año pasado, 2007, allá por la primavera, simplemente escuchando una charla por internet, pues medio le gustó, se lo había indicado una amiga, y a los pocos días, una noche, estando en la cama, se despertó, porque le entró una especie de paz muy honda, una paz muy honda, y al despertarse y darse cuenta que estaba tan pacificada, pues no sabía qué le pasaba, pero sabía que no era malo por la paz que tenía. Y de repente escuchó estas palabras allá en su corazón: yo soy. Y entonces pues quedó, digamos, impresionada, atemorizada, perpleja, pero en bien, para bien, deseando que pasaran las horas de la noche para llamar por teléfono por la mañana a su amiga, que vivía en un pueblo a 50 kilómetros, y decirle: me ha pasado esto. Y llamó a su amiga a la mañana, y la amiga le dijo, así como quien no dice nada: no te preocupes, es el Espíritu Santo. Esta chica no había oído probablemente hablar del Espíritu Santo nunca, no había hecho la primera comunión siquiera. Es el Espíritu Santo. Pues era el Espíritu Santo, porque desde entonces pues el Espíritu Santo hizo lo que hace siempre en los corazones. Hace poco me decía: ¿sabes lo que estoy descubriendo? Estoy descubriendo que cuando era atea, el Señor me enviaba los mismos recados, las mismas mociones, los mismos cariños que me envía ahora. La diferencia es que ahora los reconozco, sé que son del Señor. Me alegro y mi alegría es honda, pero ya me los enviaba antes. El problema que tenía antes era que estaba sorda, que nadie podía quebrantar mi sordera, que no me enteraba, que estaba en otro mundo. Por eso decía, qué bonita la vida religiosa cuando te has enterado. Te has enterado de esta experiencia del yo soy. Porque ten seguro que emociones del Espíritu Santo los tienes. Si lo tenía esta ateilla, las tienes, porque el Señor es amor. Y el Señor corteja a todos y a todas. Las tienes. Un predicador protestante del siglo XVIII decía que Dios le había enviado a predicar a muchos sitios, a América, a África, y predicaba y predicaba y predicaba, pero que no tenía ningún éxito, absolutamente ninguno. Y ya en un momento dado, después de muchos años, ya se enfrentó con Dios y le dijo: pero Señor, si nadie me hace caso, Si la gente vive en sus pecados y quiere seguir viviendo en sus pecados a pesar de que me oyen, y se lo pasan muy bien, nadie hace caso de mis palabras, por favor déjame ya, no me envíes a más sitios, porque mi fracaso es total. Y entonces el Señor le respondió: no, si tú no vas a predicar por ellos, no se trata de ellos, se trata de mí. Hazlo por mí. Yo tengo derecho y tengo necesidad de que se enteren de que yo he muerto gratuitamente por ellos, de que están salvados. Si después no te escuchan, será otra cosa. Pero yo tengo derecho a que tú les grites eso, a que pases tu vida gritando: estáis salvados. La verdad es que, bueno, pues vamos a decir que el mundo está muy sordo, pero bueno, en este momento el mundo no nos interesa gran cosa, nos interesamos nosotros. Este verano estuve en un lugar de Bosnia, en la antigua Yugoslavia, se llama Medjugorje, donde dicen que se aparece la Virgen. A mí me fue muy bien. Y una de las cosas que más me impresionaron es que los mensajes de la Virgen hablan de conversión. Así lo he entendido yo siempre también en Lourdes, así lo he entendido yo siempre también en Fátima. Pero lo que tuvo de nuevo Medjugorje para mí es que cuando me explicaron la conversión, me decían: pero la Virgen no pide la conversión de los paganos. La Virgen no se refiere a los paganos, a los no practicantes. La Virgen no se refiere a eso. La Virgen se refiere a la conversión de los que van a misa todos los domingos, la conversión de los cristianos, la conversión de los que se supone que tienen una experiencia de Dios. Eso es lo que pide la Virgen, la conversión de los que se supone que tenemos una experiencia de Dios. Porque si hubiera en este mundo mucha gente que tuviera experiencia de Dios, la Iglesia sería potentísima, aunque absolutamente hablando fuera un número pequeñísimo de gente. El problema es que la Iglesia y los conventos muchas veces lo componemos montones de gente, pero que no le gritamos al Señor como esta pastorina del Cantar de los Cantares: ya viene por los collados. No vivimos de esa experiencia, no saltamos de gozo, no le soñamos en el lecho, no le soñamos en la cama, soñamos en otras cosas, con otras cosas. Y lo de la Virgen me impresionó mucho, digo, es verdad. Si nosotros tuviéramos la conversión de los que van a misa, es lo que le interesa a la Virgen. El Papa nos habla en su encíclica Deus Caritas Est de que realmente Dios, por medio de Jesucristo, no solamente nos ama de una manera gratuita, con gratuidad, con un amor de benevolencia gratuito, nos dice que nos ama con amor pasional. Y el que te ama con amor pasional, el que tiene pasión, busca satisfacer esa pasión, busca al amado, busca. Y por medio de Jesucristo el Señor nos ama apasionadamente, de tal forma que, bueno, pues hasta le hizo llorar a Jesucristo la actitud de Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como la gallina reúne a sus polluelos. O aquella otra que dice, vendrán días en que te cercarán, cavarán trincheras a tu lado, a tu alrededor, destruirán piedra sobre piedra todas las cosas, te estrellarán contra las rocas, serás destruido, y todo por causa de no haber conocido el día de tu visitación. No haber experimentado el día de tu visitación. Qué sordo estabas. Qué sordos estábamos. Qué sordo. La cuestión es que cuando se predican estas cosas, tampoco se puede echar la culpa a nadie. No es una predicación de culpabilización. ¿Cómo le voy a echar yo la culpa a esta chica de 30 años de que no escuchara? Pero si estaba sorda, si nació sorda, si nadie le había hablado. Esto no es una predicación de culpabilidad. Bastante tenemos. Es una predicación de evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Decir, mira, esto sucederá en ti. Si te lo crees. Si tú no tienes esta experiencia, si tú no tienes esta, sucederá en ti. Y es buena la predicación, es buena la predicación del Espíritu Santo, porque si no se predica del Espíritu Santo, nunca nos pareceremos a la niña del Cantar de los Cantares. Nunca soñaremos con nuestro esposo en la cama. Nunca. La predicación es necesaria. Y la predicación de del Espíritu Santo. No sea que nos pasemos nuestra vida enredada en cumplimientos. Porque a lo mejor nos pasamos nuestra vida tratando de ser buenos y enredada en cumplimientos. Es que yo tengo que cumplir no sé cuántas cosas. Bueno, pues la predicación de hoy te dice, tú tienes que recibir al amado. Y en la cama, tranquila, no me la despertéis, como decía esta mañana, no tienes que cumplir tantas cosas. No sea que hayas hecho dioses extraños en tu vida, no sea que haya dioses extraños en tu vida, no. No, no. Es la predicación del Espíritu Santo. Es la predicación del Evangelio. Lo que verdaderamente interesa. El Evangelio sucederá en ti si te lo crees. Si te crees esto. Porque vendrá el Espíritu Santo y te dirá yo soy. Y vendrá a ti. ¿Cuántas veces, pues, nuestra vocación, pues tenemos que irla formando dentro del convento? Santo Tomás de Aquino tiene una cosa buena, que dice que hay gente que entra a los conventos sin vocación y se salen muchos de ellos, pero otros la reciben dentro del convento. Dentro del convento, pues, reciben el toque de Dios. Y yo creo que uno de ellos soy yo. Porque yo entré en el noviciado a los 18 años y cuando llevaba dos cursos, el segundo curso de filosofía, tuve una crisis de esas, pues nada, que se me caían todos los ladrillos del convento encima de la cabeza cada día. No podía soportar aquellas paredes, no podía soportar aquella gente, no podía soportar aquello, y esto sucede. No podía soportar aquello y entonces ya pues me salgo, lo arreglo todo, lo arreglé todo, mi padre, mi madre, las asignaturas para cambiarlas. Y entonces pues encima le digo al maestro de estudiantes que me tenía que salir, que me iba a salir, y me dijo, sí, sí, es bueno que se salga porque usted parece que no tiene vocación. Que me dio muchísima rabia que me dijera eso. Digo, pero este tío, ¿qué se ha pensado? Pero así todo estaba yo para salirme. Y me duró todo el mes, todos los desde enero hasta junio, que fue cuando hablé con el maestro de novicios. Y un compañero me dijo, no te salgas ahora por el verano, porque íbamos juntos de vacaciones por aquella época. Salte en septiembre. Y yo, bueno, pues en septiembre. Y entonces en septiembre, pues, antes de salirme, los frailes tenían ejercicios espirituales antes de comenzar el curso. Y asistí a alguna de las charlas que nos dio un predicador, que no era un gran predicador, era un gran teólogo, Santiago Ramírez, un hombre que ha escrito 38 o 40 volúmenes de teología, pero que no se había distinguido como, nunca como predicador, pues para mí sí lo fue. Porque tres veces, con tres frases, en charlas distintas, me dio un golpetazo al corazón que me quitó lo que tenía. Y me di cuenta de que se me había desaparecido la niebla y ya no tenía por qué marcharme. Digo, pero si ya, ¿para qué me voy a marchar? Si ya me siento bien, ya me siento a gusto otra vez aquí. Se me ha ido la niebla, se me han ido esos pensamientos. Y yo tenía una paz interior, y yo tenía una especie de experiencia interior, de dones incluso, de... ¿Queréis creer que nunca fui capaz en aquella época de referirlo al Espíritu Santo? Ni me salió la palabra Espíritu Santo siquiera. Nada. Era una cosa semimística. Y yo poco menos que lo tomé por psicológica, sabiendo que era de Dios, pero dando más explicación psicológica que otra cosa. ¡Qué bruto! A lo mejor es que no tenía yo predicación. O a lo mejor es que era yo demasiado sordo. Pero es bueno tener predicación. Porque la predicación engendra la fe. La predicación hace crecer la fe. La predicación ilumina, pero no porque el predicador sea muy interesante. Porque el que ilumina no es el predicador, ni su sabiduría, ni su ciencia. El que ilumina es el Espíritu Santo por medio de la palabra del predicador. El predicador puede ser pobre y pobrísimo. Pero eso no quiere decir que la palabra no sea rica, riquísima. Por el Espíritu Santo. Por la fuerza del Espíritu Santo. Porque la predicación tiene un fin. Y el fin de la predicación no es convencer a la gente. Es una de las cosas que más he pecado yo en esta vida. Mira que he predicado. Desde hace montones de años. Y hasta hace pocos años yo predicaba para convencer a la gente. No se convencía a nadie, claro. Cada uno estaba en lo suyo. Como el predicador protestante. Cada uno vivía en su rollo y en sus pecados. Y ahora me he dado cuenta de que la predicación no tiene que ir a convencer a la gente. Pues porque no. Tiene que ir a quebrantar. No se trata de un convencimiento, sino de un quebrantamiento. Pero hermana, ¿cómo quebranto yo tu corazón? ¿Cómo entro yo en tu corazón? Y aunque te diga todos los piropos del cantar de los cantares, te marchas, cierras la puerta y das un portazo. Y dices, este viejo verde, ¿qué me tiene que... ¿Qué me tiene que decir a mí? Ah, pero no creas que te vas a escapar. Te escaparás de mí. Pero como la palabra sea de verdad, hay otro que coge la palabra como un venablo, como un dardo, y te la clava en el corazón. San Pablo dice espada. Espada de doble filo. Te la clava en el corazón y te quebranta. Eso sí es predicación. El predicador es muy pobre. Si el predicador no conoce tu corazón, yo no sé si no os conozco. A lo mejor sois super santas. No me lo acabo de creer. Porque precisamente por ser viejo tengo ya mucha experiencia de humanidad. Pero suficientemente santas para que la palabra os llegue, para que la palabra os sirva, para que en vuestro lecho, en vuestra cama, en vuestra soledad, en vuestra alcoba, resuene la voz del amado que viene brincando por los collados. Eso sí me lo creo. Y es lo que le pide al Señor en la predicación de esta tarde: Señor, dales un corazón quebrantado. Nos dice el Salmo: un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Pero eso es poco. Un corazón quebrantado, no solamente Dios no lo desprecia, sino que el corazón quebrantado es un corazón ya, desde ese momento, enamorado. Es un corazón de Dios, un corazón en que sucede, en ti empieza a suceder en ti el cantar de los cantares. Porque el cantar de los cantares en ti es un suceso, es un acontecimiento. Algo que produce el Espíritu Santo en tu corazón. Y tú dices todo lo que dice la esposa, todo lo que dice la novia. Y por eso te es necesario el Espíritu Santo, el quebrantamiento. Y esto te lo dice el Señor para que no te escondas. Para que no te escondas en lo oculto. ¿Para qué? Porque el mayor problema que tenemos los hombres es el de cambiar de vida, el de convertirnos. No queremos ni a tiros. ¿Por qué no voy yo al médico? Porque me va a encontrar cosas y me va a obligar a cambiar de vida. Pero resulta que me he enterado que la mayoría de la gente no quiere ir al médico por lo mismo, porque no quiere convertirse, porque no quiere cambiar de vida, no sea que el médico te diga: oye, deja de fumar, o deja de tal, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. No puedes comer dulces. Vaya problema en una comunidad de mujeres. Vaya problema. No puedes comer dulces. Es que eres prediabética. O a lo mejor mucho más que pre, es postdiabética ya. O sea, no tienes remedio. Y no queremos cambiar de vida. Eso nos pasa también con el Señor. Queremos cambiar de vida, pero el Señor tiene una cosa buena que no tienen los médicos. Y la cosa buena que tiene el Señor, lo explicaba muy bien San Agustín cuando decía: Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Que a él le costó. A él le costó. Porque era un traumado, un obseso sexual, San Agustín. Y se creía que si dejaba eso, lo mismo que le pasa a los fumadores o cualquier otro adicto, su vida va a ser aburrida, se muere. Se va a morir de depresión, de angustia. ¿Qué va a ser de mí? No contaba con que en la sanación que hace el Señor te da aquello que te pide y lo que te da es infinitamente más hondo, más profundo y más interesante que todo lo que te daba antes la adicción. Porque el Señor cuando te da, pues empieza a funcionar el cantar de los cantares. Empieza a suceder en ti el cantar de los cantares. Y entonces resuenan dentro estas canciones. Resuena dentro la voz del amado, pero también el grito de la amada. Resuena dentro todo esto que nos cantan estas letras tan bellas. Y esto, ¿dónde se va a cumplir si no en la vida religiosa? ¿Dónde se va a cumplir si no en medio de nosotros? Y no solo me refiero a la vida religiosa, digamos, así muy concreta, como puede ser la mía o puede ser la vuestra. La vida religiosa la extiendo en este momento a todos los que tienen experiencia de Dios. Y hoy hay muchísima gente en el mundo que tiene experiencia de Dios. Hay muchísima gente en los grandes grupos, en los grandes movimientos, que es auténticamente contemplativa. Porque es que la contemplación es del Espíritu Santo. Por eso os digo yo que vamos a atender al Espíritu Santo, no a las cosas externas que pueden ocultarnos al Espíritu Santo. Y decir, yo como estoy en un convento muy recoleto y con mucha reja, seguro que voy a tener contemplación. Y yo conozco una hermana que a mí me decía estas palabras. Siempre pensó que el único lugar de la contemplación era el monasterio. Pero el Espíritu Santo un día, yendo por una plaza de una ciudad, acompañando a otra, al médico, la sentó en un banco de la plaza. Le dio una experiencia interior de su bondad y de eso que se tuvo que sentar, porque no pudo aguantar lo que le estaba. Y el Espíritu Santo le dijo con claridad, la contemplación es mía. Se la doy a quien quiero, cuando quiero y donde quiero. Por eso, porque la contemplación es del Espíritu Santo, pues no podemos unirla demasiado con cosas externas. Ah, es que tengo un hábito, es que tengo la vida religiosa ya muy formulada, tengo unas constituciones, si yo hago esto, seguro que... La contemplación procede del Espíritu Santo y nada más que del Espíritu Santo y en la libertad del corazón. La contemplación es para los pequeños, es para los niños, es para los pobres, es para los que no le ponen demasiadas condiciones al Espíritu Santo. Ni siquiera condiciones tan tradicionales como las nuestras, las de las grandes órdenes religiosas. No. Vamos a dejarle libre, que viene brincando por los collados, que viene saltando por las cercas. Vamos a dejarle libre que busca el Espíritu Santo por podernos amar incondicionalmente. Ya sabéis que el Espíritu Santo es Jesucristo actuando, es Jesucristo resucitado, el beso de Jesucristo resucitado. Para ti eso es el Espíritu Santo. No te hagas teologías en tu cerebro diciendo, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Y cómo funciona en la Santísima Trinidad el Espíritu Santo uniendo las personas? No, para ti, en concreto, el Espíritu Santo es el beso de Jesucristo, el resucitado, que te besa y que te quiere en tu corazón dolorido, y que te besa y que te quiere en tu corazón necesitado. La pasión de Dios pasa por Jesucristo. Y el beso de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y lo que desea esta niña en el lecho es ese beso del Espíritu Santo. Y lo que deseamos nosotros y lo que deseas tú y lo que le pido yo al Señor esta tarde para que tú desees es el beso del Espíritu Santo, que viene saltando. Y que te va a decir palabras bellísimas. Porque claro, ahora lo que seguirán estos días siguientes son palabras bellísimas, quizá las más bonitas de la Biblia entera. Amada mía, paloma mía, preciosa mía. Palabras preciosas. Y no le vamos a quitar pasión a Dios. Porque nos ha dicho el Papa que no. Tenemos que darle pasión a Dios. Por ti. Y por ti individualmente, por ti como persona. Con tu nombre. Que muchas veces, pues, globalizamos a Dios demasiado. Y pensamos siempre, Jesús es el Señor. Ay, no. No, 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 no. Hay que pasar de el tiempo a mi realidad. Hay que pasar de la historia a mi situación concreta. Jesús es el Señor, pero donde empieza a realizarse el cantar de los cantares es cuando dices, Jesús es mi Señor. Ese mí es importantísimo, porque has personalizado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo funciona ya personalmente contigo. Se realiza el cantar de los cantares. Hay diálogo de amor. Ya está el esposo y la esposa deseándose en el lecho. Ya está la verdad profunda de Dios en ti y en tu corazón. Y eso, pues, no sé, es el don de Dios mayor por excelencia. Muchas veces piensa uno, realmente, qué cosa más bonita el saber que tenemos espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, porque en ese espíritu, que es la parte superior del alma, en ese espíritu es donde se realiza la boda, donde actúa Dios, donde... Pero ese espíritu no sabes que lo tienes si no es activado por el Espíritu Santo. Porque en el espíritu es donde se vive la fe. El cuerpo ya sabéis lo que es, esto. El alma pues es todo lo demás. Memoria, entendimiento, voluntad, razón y todo esto. Donde se vive lo que se llama psicología, la psicología. Pero ¿dónde se vive la fe? La fe se vive, y toda la dimensión de la fe, que es gracia, se vive en el Espíritu, es activada por el Espíritu Santo en tu propio espíritu. San Pablo tiene una frase muy bonita en este sentido que dice, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que sucede en el espíritu es sabroso, es de sentimiento, es amoroso, es cantar de los cantares. Lo que te sucede en el espíritu no son conceptos, no son teorías, no son razones, no son ideas, no son ideologías. No, no, es pasión, es fuego, es voraz, es amor, porque Dios es así. Porque Dios es pasión. Porque Dios quiere venir a ti. Porque Dios te ama así. Entonces, en el espíritu no se vive una vida conceptual, o como diríamos ahora, virtual, como dicen los informáticos. No, no, no. La vida del espíritu no es una vida virtual. Es una vida de toque, real y sabroso. Es una vida donde se experimenta realmente el don de Dios y la gracia de Dios. Por eso, qué bonito, y ya termino porque no sé cuánto tiempo llevo, qué bonito saber que tenemos Espíritu Santo. 40 minutos por este, o sea que tampoco está. Saber que tenemos espíritu. Yo algunas veces voy por la calle y veo a la gente y digo, ¿sabrán estos que tienen espíritu? ¿O se limitarán a vivir con su alma, desde su alma? O sea, desde su psicología. Porque claro, lo humano se realiza a ese nivel. Lo humano se realiza, incluso el amor humano se realiza a ese nivel. Hay pasión también ahí, hay voluntad, hay deseo, hay fuerza. Pero el Cantar de los Cantares no va por ese nivel. El Cantar de los Cantares ya es otra dimensión del amor, tan real y mucho más que esa otra. Pero solamente los que tienen la gracia de saber que tienen espíritu, Dios les ha revelado, y Dios revela el espíritu en cada uno de nosotros así, con el quebrantamiento, el toque, el cambio profundo. Y eso hace que verdaderamente se inicie en ti ese diálogo interior con el Señor. Yo siempre he sido un poco místico, porque cuando fui a Alemania a estudiar, a mis 21 años, estaba solito en un convento de dominicos donde estudiaba teología, y bajé una vez a la biblioteca porque me asfixiaba el alemán. Bajé a la biblioteca y me encontré allí un libro en español que se titulaba Obras completas de Santa Teresa de Jesús. Me las cogí a la habitación. Yo nunca había leído a Santa Teresa, ni a lo mejor tenía intención de leerla, pero como era lo único que había en castellano, me lo metí como no sabéis dónde. Lo leí de arriba abajo, y desde entonces, pues, bueno, yo creo que configuró un poco mi espíritu, mi alma, aquella lectura. Siempre he sentido como un cariño especial por Santa Teresa, por San Juan de la Cruz, por estas cosas tan culturalmente clásicas, pero algo más que cultura. De hecho, yo cuando era joven sacerdote, yo necesitaba encontrarme con algunas personas que pudieran hablar de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu, de sabiduría mística, de algo de eso. No es que tuviera yo gran cosa, no tenía nada, pero sí el anhelo, sí la... Y una persona me hubiera hecho muchísimo bien, pues no me encontré ninguna. Era otro tipo de vida religiosa. Se iba a los modelos de identificación de aquella época. En la vida religiosa eran los perfectos, los que se comportaban maravillosamente, los que hacían penitencias, los que en definitiva tenían un comportamiento súper extremo y súper fiel a las constituciones y estas cosas. Pero yo no me encontré con una sabiduría mística. Esos modelos de identificación a mí no me causaron ninguna impresión. Para ellos, yo decía, bueno, será su camino, pero no, el mío no. Pero existe en el mundo esto que yo buscaba. Cuando yo entré en la renovación carismática, me he encontrado con miles de personas con las que he podido compartir a esos niveles, porque el Espíritu Santo en este mundo de hoy no está parado, sigue haciendo maravillas, maravillas de amor pasional en montones de personas. Y hay montones de personas que gritan lo que esta niña del Cantar de los Cantares. Y creo que hay una cosa buena en la vida religiosa en este momento. Yo predicaba muchas cosas hace de la gratuidad, sobre todo hace años, y nadie me escuchaba. O mejor dicho, nunca me volvían a llamar. A este pesado, no me entendían. Y sigo así, no sé vosotras si me volveréis a llamar. Y sigo. Pero ahora es distinto. Ahora las comunidades religiosas son mucho más pobres que antes. La falta de vocaciones, el crecimiento de la cosa de Dios de otra forma, la pobreza. Como la gente se ha enterado de que las vocaciones no vienen por los equipos vocacionales esos que con los que hemos funcionado no sé cuántos, equipos vocacionales que ponen todas las técnicas a su disposición de todo tipo, 10 años, ni uno solo. Y entonces la gente ahora resulta que ya un poco más humilde y humillada dice: si no actúa el Señor, no hay nada que hacer. Digo, ah. Vaya, vaya. Como un padre de nuestra orden que se llamaba el padre Martín. Y Martín vivía en Filipinas cuando tenía 25 años. Y entonces era la guerra mundial. Japonesa contra los norteamericanos. Manila ocupada por los japoneses y los norteamericanos bombardeando Manila para echar de allí a los japoneses. Y Martín le decía al Señor: Señor, me convierto. Como veía que una bomba le iba a dar en la cabeza, me convierto, Señor, me convierto. Pero cuando acabó la guerra, dijo: bueno, Señor, a los 30 años me convierto. Y cuando llegaron 30 años, dice: bueno, Señor, a los 40. Yo te juro que a los 40. Y así a los siguientes, a los 50 y a los 60. Estando yo de prior en Alcobendas, cuando Martín ya tenía pues 70 años y 80 años, ya le dije un día: Martín, ¿te has convertido ya, sí o no? Y dice Martín: ¿sabes lo que he descubierto ahora? ¿Qué? Que si no lo hace el Señor, es imposible convertirse. Digo, vaya, Martín, por ahí tenías que haber empezado. Por ahí tenías que haber empezado. Y me decía: cuando yo me muera, tú predicas mi funeral, ¿eh? Y dices esto. Que toda la vida convirtiéndose y no se puede convertir hasta el final, cuando ya le dejó su conversión en manos de Dios. Pues bien, hermanas, nosotros como Martín, vamos a dejarle en manos de Dios nuestra tarea principal, en manos del Espíritu Santo, que nos hará vivir esta dimensión del amor y del cantar de los canteres de una forma pues pasional e inimaginable. Vosotras tenéis un gran don en ese sentido. En vuestra orden, pues el Señor tiene una, no sé, con una delectación especial. De hecho, habéis tenido tantos personajes tan bellamente interiores, tan bellamente interiorizados, tantos y tan bellos que ya ni siquiera os pertenecen, porque ya son de la Iglesia, ya son de todos. Pues bien, que el Señor siga haciendo en vosotras esta obra maravillosa que ha hecho en vuestras mayores.